Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Un gran programa le tenemos esta tarde, como todos los días, una gran historia con una gran invitada, así que le pedimos por favor que nos acompañe esta próxima hora, porque la verdad es que hoy hablaremos de uno de los temas que más nos gustan, una de las agroindustrias que más nos gustan aquí en Economía Hecha en Jalisco. Ya le vamos a decir de qué se trata, pero primero que nada vamos a saludarle el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, Ana Alcaraz. Así es, de esos programas que nos llenan, que nos gustan, y a pesar del tema, o aún con el tema, más bien, la verdad es que seguimos aprendiendo un montón. Uh-huh. Y bueno, pues ahora con nuestra invitada, pues qué mejor, porque tenemos la conjunción de un gran tema con una gran invitada, con M de Mujer. Así que bueno, iniciamos este espacio, ya lo sabe, continúa con nosotros aquí en Economía Hecha en Jalisco estos minutos para pues dejar un ratito afuera el tráfico, el calor, las malas noticias, y qué mejor que con un tema que nos encanta, como ya le decimos en los controles, en esta ocasión del ingeniero César Preciado, y pues arrancamos, ¿no, Pati?
Arrancamos.
Sirvamos caballito.
Vamos a servir en una copa mejor, en una copa especial okay, que bien. Tiene ya su copa, esta bebida. Y vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Hoy nos acompaña aquí en cabina. Por fin, la habíamos buscado mucho, pero no coincidían las agendas porque es una mujer muy, muy ocupada. Pero bueno, hoy sí pudo estar con nosotras y agradecemos muchísimo a Ana Cristina Villalpando, actualmente directora de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que te encuentres hoy con nosotras. ¿Cómo estás?
Muy feliz de estar con ustedes. Muchas gracias por ese recibimiento tan cálido. Estoy muy contenta de platicar con ustedes y con su auditorio.
Muchas gracias, Ana Cristina. Oye, qué experiencia trabajar en la agroindustria tequilera, ¿no?
Maravilloso, simplemente maravilloso.
Es nuestro gran embajador, el tequila, ya lo hemos dicho, pero la verdad es que es toda una cadena productiva, desde el agave hasta la comercialización del tequila, no solo en México, sino en el extranjero, que ya 120 países, pues hasta allá llega nuestra principal bebida, la más representativa de México. Pero antes de hablar cómo llegas a la cámara y de hablar de esta gran industria, cuéntanos, Ana Cristina, ¿cómo es tu acercamiento? Entiendo que tú vienes también de trabajar en el sector agro. ¿Cómo es tu acercamiento a esta industria?
Sí, mira, mi corazón pertenece al sector agropecuario, uh-huh. pero mis orígenes, por ser alteña, pues están muy vinculados a la industria tequilera. Entonces puedo decir que es un híbrido ahí muy, muy favorable para la posición que tengo hoy. Y recibo una invitación hace casi 2 años y después de un proceso de selección y evaluación en mis características profesionales, el presidente y el consejo directivo deciden extenderme la invitación a ser la directora de este organismo, del cual me siento orgullosísima de representar.
Pero tú en ese momento, Cris, andabas sí en el campo, pero andabas en otros cultivos, estabas como muy metida en los limones, ¿cierto?
Es correcto. Si nos vamos unos pasitos atrás, yo hace algunos años empiezo un proyecto personal, uh-huh. de la mano de un socio, un gran socio, en la producción y exportación de limón persa. Porque en mi cabeza decía que cómo era posible que en el campo tuviéramos tanta riqueza, que el productor recibiera un precio tan bajo, y que en el supermercado en Estados Unidos los precios fueran abismalmente diferentes. Y pues me involucré en ese negocio con la idea de generar un comercio más justo en la parte de los limones, ¿no? La realidad es que ya que te pones a revisar
papas, ¿no?
todo el trayecto de la cadena y todo lo que tiene que pasar desde que cortas un limón hasta que lo pones en un anaquel en Estados Unidos, pues entiendes un poco la estructura de precios, ¿no? Desde la parte de la cosecha, el empaque, la cadena de frío, el traslado, los trámites en aduana, después la transportación en Estados Unidos, la bodega en Estados Unidos, las supervisiones de calidad, hasta que finalmente llegas a estar en un anaquel.
Al consumidor final.
Entiendes muy bien por qué los precios son como son y por qué ese esquema, aunque luego no es el más favorable para el productor, pues tiene unas implicaciones de costos en la cadena que te llevan a que los productos lleguen en esos precios.
Y bueno, una vez que llegas ya hace 2 años a la cámara, ¿qué te has encontrado? ¿Qué esperabas? ¿Qué expectativas tenías? Y finalmente, ¿qué es lo que has logrado conocer? Así como conociste a fondo el tema de la producción de limones en toda su cadena hasta el consumidor final, ¿cómo fue en el caso del tequila?
Pues para mí fue una sorpresa extraordinaria porque, si bien es cierto, es nuestro embajador y nos sentimos muy orgullosos de la agroindustria, yo creo que hoy el tequila tiene una silla en el mundo. Eso, uh-huh, eso ha sido muy relevante para mí, porque al pensar en la cámara, pues piensas, pues sí que es una cámara nacional y en la relevancia que tiene nuestro país, pero ha sido fabuloso darme cuenta cómo el tequila tiene una silla ya entre los destilados en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es padrísimo estar platicando de tú a tú con el whisky escocés, con el bourbon, con todas las bebidas que tradicionalmente ocupan los lugares en los anaqueles en el mundo. Y hoy que el tequila tenga ese espacio, pero también que lo tenga como una agroindustria a la vanguardia, es súper relevante en temas de sustentabilidad, en temas de innovación, en temas de marketing. La realidad es que he encontrado mucho más de lo que cualquiera pudiéramos ver desde fuera, incluso estando cerca de la cámara, ¿no? Porque uh-huh, antes, en mis posiciones previas a estar ocupando esta dirección, pues tenía cierto contacto con la cámara, pero no alcanzas a ver todo lo que, o toda la presencia que ya tiene la cámara y la bebida emblemática de México en el mundo.
Oye, Cristi, siguiendo justamente con eso, dices, no te imaginas, si nos vamos como al otro lado, es decir, los consumidores, el público, la población en general, ¿sabemos la importancia que tiene el tequila a nivel mundial? Tú que ya lo viste, ¿sí lo tenemos como en mente? Porque somos los principales embajadores y nos encanta, y hablamos de tequila. Pero ya cuando tienes la visión fuera de, pues te das cuenta que a lo mejor no nos damos cuenta o nos quedamos cortos en realidad en cómo es visto el tequila en el mundo.
Yo creo que sí nos quedamos cortos porque hoy el tequila ocupa en la silla de los, o en el pastel de repartición de los destilados a nivel global, el 2.5% uh-huh, de todos los destilados que se venden en el mundo. Pero tenemos a favor de que el tequila es una bebida, se puede decir, de reciente incorporación en el gusto del consumidor. Y a pesar de que hoy tenemos una situación de que la economía para las espirituosas está contraída, tú sabes que hay tendencias de consumo, de menos consumo de alcohol y algunas uh-huh, otras, pues el tequila está viendo o está siendo visto como el gran ganador. Además, va conquistando paladares de manera muy específica en mercados europeos, en mercados emergentes como en la India, en donde la gente está prefiriendo el consumo de tequila. Y uh-huh, yo creo que son varios factores, ¿no? Entre ellos, ya mencionaba ahorita Patti, la diversidad y las bondades que tiene, pero no sé si ustedes cuando pasan por un duty free del aeropuerto, observan la diversidad de empaques, de presentaciones, uh-huh, la creatividad que está puesta ahí. Tienes un mosaico cultural simplemente en las presentaciones en las que hoy está siendo vendido el tequila. Y eso está siendo altamente valorado por otros mercados y la verdad es que es increíble porque de ahí para atrás detonas una serie de pues economías locales, regionales, ¿no? Ves estas botellas con arte guirrárica, ves estas botellas pintadas a mano, ves expresiones de todo tipo, artísticas y culturales, plasmadas en una botella de tequila, que es el vehículo para llevar esto a otros mercados. Entonces, creo que sí nos falta más valorarlo. A mí me da tristeza un poco que las proyecciones para el tequila en México es que va a bajar el consumo. Entonces, yo les digo, hay que hacer mucho trabajo al exterior, pero también hay que hacer mucho trabajo al interior.
Claro.
Reposicionar el valor del tequila, que nos sintamos orgullosos y que cuando vayas a elegir qué tomar, pues elijas tequila. Esa es la realidad. Desde ahí empieza el sentirnos orgullosos de nuestra bebida, ¿no?
Oye, Cristina, vamos para tener el panorama completo. Nos hablas de la rebanada del pastel que está en 2.5 para el tequila. ¿Y esto es mucho, es poco? En el contexto general, ¿cómo se encuentra?
Mira, yo creo que es poco actualmente, uh-huh. pero si consideramos que la bebida tiene un proceso de internacionalización de 30 años para acá, podemos decir que va ganando terreno de manera muy interesante. Entonces, es una rebanada chiquita con tendencia a crecer y yo creo que hoy las diferentes destilerías, las empresas están haciendo un gran trabajo para seguir creciendo esta rebanada, ¿no? Desafortunadamente hay otros que tienen que perder, ¿no? Van perdiendo este mercado algunas otras espirituosas.
Y no están contentos, Cristina.
Y no están contentos. ¿Qué crees? La realidad es que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Nos encantaría que todo el mercado de bebidas espirituosas estuviera consolidado y en buena estabilidad, pero tú sabes, unos ganan, otros pierden, y yo creo que hoy el tequila está en la condición de aprovechar este momento en donde yo te puedo decir que el tequila está de moda, ¿no?
Claro, sí. Y que además compite, creo que no es la palabra indicada, pero para que entendamos el ejemplo, compite con grandes destilados, ¿no? Ya muy posicionados desde hace muchísimo tiempo, muy posicionados en el mundo. Entonces llega como este nuevo invitado a la fiesta y logra una rebanada de pastel, pues, interesante, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué tiene la ventaja? Que los demás espirituosas nos ven con mucho agrado. O sea, uh-huh. Yo creo que el tequila en su espíritu tiene el espíritu que tenemos los mexicanos, ¿no? De alegría, de compañerismo, de amigos, de fiesta. Hoy empieza a ser una bebida vista como más sofisticada en el mundo y eso está padrísimo, pero con este toque también de alegría que nos caracteriza y eso la verdad es que nos abre las puertas y nos abre las mesas, ¿no?
Afortunadamente. Bueno, vamos a detenernos aquí un poquito porque tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero le recordamos, si usted nos acaba de sintonizar, que hoy platicamos en Economía Hecha en Jalisco con la directora de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Ana Cristina Villalpando, para que permanezca por favor con nosotras. Vamos a mensajes y volvemos. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco y bueno, pues hablamos de, decíamos desde que arrancamos esta charla, de uno de los cultivos, de una de las industrias, de una cadena productiva de las que más estamos enamorados, sobre todo los jaliscienses, que es, y en general los mexicanos, que es la agroindustria tequilera. Y bueno, pues la directora de la Cámara de la Industria Tequilera, Ana Cristina Villalpando, pues nos estaba contando de cómo ha crecido esta bebida, este destilado a nivel mundial. Afortunadamente ya es como más aspiracional, ¿no, Cristi? Porque además entiendo, ya tú me sacarás si estoy en un error, que la bebida premium, los tequilas premium son los que están siendo mejor aceptados en este momento, ¿no?
Es correcto, el mercado está con alta demanda hacia los productos premium y ultra premium, uh-huh. sobre todo en mercados de exportación.
De lujo. Bueno, pero hay algunos países donde todavía no logramos entrar. Yo recuerdo desde hace muchos, muchos años que se hablaba de mercados como China, como India, y nos decían, son tantos millones de habitantes que con un caballito de tequila que tomara cada uno, ya estábamos del otro lado. Sin embargo, pues hay algunas barreras arancelarias y no arancelarias que han impedido que conquistemos esos mercados. ¿Cómo andamos? Concretamente, por ejemplo, en India, que ya pues hemos escuchado muchas voces de gobierno, tanto estatal como federal, que están buscando pues esa negociación con ese país para poder ingresar. ¿Cómo está la situación en este momento?
Sí, tienes toda la razón, Pati. Mira, ahí en India hoy el tequila llega con un 150% de arancel directo. Uh-huh. Y ya al interior del país, en las diferentes provincias, llegamos a alcanzar un arancel efectivo del 240%.
Altísimo.
Altísimo. Uh-huh. Eso quiere decir que pues vamos en desventaja contra los productos que son locales. Y hay dos cosas importantes que les quiero platicar aquí. En la historia reciente, en los últimos 2 años, se han concretado dos acuerdos bien interesantes, uno para el whisky escocés y otro para el bourbon, en donde logran sus gobiernos hacer una reducción arancelaria muy importante. De tal manera que el whisky hoy paga el 75% de arancel y seguirá teniendo una reducción hasta llegar al 40%, y el bourbon, que es una bebida originaria de Estados Unidos, ha logrado el 50% de arancel. Platicando con la gente del whisky, nos decía que tenían más de 10 años tras este acuerdo, y el año pasado finalmente lo concretan.
Apenas,
pero tenían 20 años gestionándolo.
Uh-huh. ¡Uf!
Que es muy relevante que entonces el mercado o el gobierno de India hoy están receptivos y están a favor de lograr este tipo de acuerdos, ¿no? Uh-huh. Estamos ante un escenario de economía global en donde hoy estamos buscando entendernos mejor y tratar de tomar fortaleza de nuestros productos originarios. El tequila, pues, es un producto originario de México con denominación de origen, como lo saben, y contamos con todas las medidas y estándares internacionales para poder llegar a cualquier país a entendernos perfectamente en esta materia. Hoy vemos muy buena disposición del gobierno indio, por lo tanto empezamos conversaciones tanto con gobierno federal, con el subsecretario Luis Rosendo, como a nivel estatal, tanto con Mauro Garza, con Cindy Blanco, para poder trazar una ruta de trabajo que hoy ya tenemos definida, y también con la asesoría de un despacho especializado en India, para que nos puedan ir ayudando con todas estas gestiones. Entonces, hoy tenemos ya una ruta de trabajo a un año definida, muy clara, de los pasos que vamos a seguir para buscar esta desgravación arancelaria y tener un acuerdo benéfico para el tequila.
Oye, bueno, confiemos que sea mucho menos de los 20 años, ¿no? Por lo menos ya traemos un ritmo más acelerado. ¿Cuál es la idea de llegar a cuánto? ¿Cuánto sería el porcentaje idóneo?
Mira, a nosotros nos encantaría llegar con un arancel cero, uh-huh, ¿no? Ese es el escenario perfecto. Uh-huh. Pero, pues, viendo los ejemplos que acaban de suceder, yo creo que lo logrado por el bourbon es extraordinario, el 50%, pero lo que estamos poniendo hoy sobre la mesa del gobierno federal es que busquemos un acuerdo de buena voluntad y que los primeros productos que logren esta desgravación sean los productos originarios de cada país. O sea, uh-huh, es decir, los productos originarios de México, como el tequila, pero también todo lo que tiene denominación de origen, y para India, pues a su vez los que ellos quieran poner sobre la mesa. Vamos a ver si esto lo logramos, ¿no? Esto lo estamos poniendo como una buena voluntad de ambas naciones, y vamos a ver cómo transitamos con ello. A la par de esto, quiero mencionarles, porque hace ratito les dije que les iba a platicar dos cosas, uh-huh, el crecimiento tan interesante que ha tenido el tequila en India. A pesar de este arancel y de estar en desventaja, porque si tú llegas a la Anaquel, el precio que tienes que pagar por un tequila y el precio que tienes que pagar por un whisky indio, pues no se comparan, ¿no? Uh-huh. Pero el tequila ha tenido un crecimiento del 33% en los últimos 5 años en India. Hoy estamos vendiendo un poquito más de 1 millón de litros en este mercado. Entonces es sumamente relevante porque se conjugan que vemos una voluntad del gobierno de India para abrir espacios a espirituosas del mundo, pero también el gusto del consumidor.
Claro.
¿No? Oí decir a alguien que el paladar para el tequila y para el whisky son similares, por lo tanto, si a ti ya te gusta el whisky, muy probablemente aceptes muy bien el tequila.
Y también la capacidad, el poder adquisitivo de esa población, ¿no, Cristi? Porque si están dispuestos a pagar todo este arancel, o sea, la diferencia de precio con un whisky, pues la verdad es que tienen capacidad para hacerlo.
Sin duda, sin duda.
Eso es interesante para nuestra bebida. ¿Qué producen ellos?
Whisky indio.
Okay.
Sí, tienen su propio tipo de whisky, y es el producto más consumido.
Uh-huh. Y además tienen no sé qué cantidad de millones de turistas al año, pero la verdad es que sería interesante no solamente para su propia población, sino también para el turismo que los visita, ¿no?
Sí, porque a uno le gusta ir de visita y encontrar el producto, claro, que uno bebe, ¿no?
Claro,
que luego tengo, supuesto, esos reclamos de ciertos amigos que andan de viaje, no puedo encontrar tequilas en donde estoy, ¿no?
Exacto.
Entonces, ahí, oye, tenemos tarea que hacer.
Este análisis que hacen de cada mercado en el que van buscando llegar y acercar el tequila a las mesas de este país, ¿qué han detectado en India? Ya nos comentaste este dato que se me hace muy interesante, que el paladar tanto del whisky como del tequila tienen como relación, pues pudieran tener el mismo gusto, pero ¿para qué pudiera utilizarse?
Mira, el otro día me decía un sommelier muy experimentado que las nuevas generaciones en India, uh-huh, están un poco en rebeldía del whisky indio, que están buscando nuevas experiencias y que la bebida que están eligiendo es el tequila. Yo creo que estamos ante una gran oportunidad de estos cambios de paradigma. También he leído que uno decide qué bebida va a tomar a los 23 años. Eso no sé si sea cierto o no, pero bueno, tienes tus bebidas de predilección. Y podrás probar otras, por curiosidad, pero tu zona segura será lo que ya hayas elegido en estos... Dicen, ¿no? Hay que preguntarle a los expertos. La realidad es que creemos que la oportunidad con el tequila, por la frescura, por el dinamismo, por todos estos elementos culturales que les decía, ¿no? Desde que tienes una botella ya tienes una pieza de arte para presumir, ¿no? Aparte, la mística de México que va encerrada en la bebida en sí, yo creo que le genera curiosidad y le genera agrado al resto del mundo. Entonces, eso es lo que pretendemos poner en las mesas.
Muchas veces la propia botella es más cara incluso que el destilado en sí, ¿no?
Sí, son piezas de arte, en verdad,
verdaderas
que vale
joyas.
La pena presumir, ¿sí?
Claro,
sí,
y coleccionar en ocasiones.
Y temas como el mundial, ¿también impulsan?
Sí, sin duda, yo creo que nos hacen visibles. Es curioso que de repente con algunos contactos internacionales que no están 100% involucrados en esta industria, les sorprende que el tequila solo se produzca en México. Entonces, sí, a ustedes les da risa porque nosotros sabemos que así es, ¿no? Ellos piensan que es una bebida que puede encontrar donde sea, ¿no? Y la realidad es que creo que eventos como el Mundial, en donde tienes los ojos del mundo girados hacia acá, y tienes, por ejemplo, los reportajes de color, y tienes la visita de otras culturas, si ellos tienen una buena experiencia estando aquí, en donde vean o en donde encuentren tequila, lo van a consumir para replicar esa buena experiencia. Entonces, claro que sí, estos eventos son muy valiosos. Yo creo que lo que hacen las diferentes empresas en aras de darle una buena promoción, en aras de buscar el consumo responsable por parte de los asistentes, porque muchos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Luego tienen una mala apreciación, porque pues... Lo que hicieron fue tomar muchos shots y al día siguiente...
Estaban muy mal,
con mucho dolor de cabeza. Hoy no, hoy el tequila es una experiencia para degustarse, para disfrutarse. Hicimos que el tequila se toma besitos, ¿no? Y realmente empezamos a entrar en una conversación diferente, donde el tequila no es para tomártelo rápido, embrutecerse, sino es una bebida de disfrute, de compartir, de percibir, y te lleva un poquito más a una experiencia más agradable y que al día siguiente no tengas dolor de cabeza nunca.
Claro. Oye, fíjate que a mí me llama mucho la atención y quisiera que nos compartieras ahora sí que cómo le hicieron. Porque lograron dar este brinco y, bueno, en cuestión de mercadotecnia, requiere de un gran trabajo y una gran estrategia. ¿Cómo logras dar ese brinco a que sea considerado el producto que se toma en cualquier cantina, en la calle, a que ya ahora sea visto pues con unos ojos para unas clases sociales más arriba, ¿no? Ya se disfruta diferente, se toma diferente. ¿Qué se logró hacer? Que me queda claro que se hizo muy bien.
Yo creo que fue multifactorial. A ver, en la Cámara tenemos 67 años como institución, en donde un grupo de amigos se ponen de acuerdo que quieren darle más formalidad a lo que ya están haciendo, ¿no? Entonces crean la Cámara. Y de ahí empiezan a trabajar en las regulaciones para el tequila. ¿Por qué es importante las regulaciones? Porque cuando tienes las reglas claras, entonces te pones de acuerdo en cómo se va a jugar el juego. Y hoy hay reglas muy claras en cómo se juega el juego del tequila. Y después, pasados un poquito más de 30 años, crean el organismo evaluador de la conformidad, que hoy es el Consejo Regulador del Tequila, que entonces se encarga de vigilar que todos jueguen en base a esas reglas. El día que te llega a ti una botella que dice tequila y la tienes en tus manos, tienes la certeza de todo lo que hay detrás, desde la composición, que tienes un proceso de alguien que fue y vigiló desde el campo hasta que la botella te llegó a las manos. Ese proceso nos da mucha certeza. Entonces, eso por un lado, tener certeza de lo que se estaba haciendo. Por otro lado, los tequileros tuvieron la habilidad de empezar a promover esto en un mercado de más alto valor. Me refiero principalmente a Estados Unidos, ¿no? Que fue el primer lugar a donde empezaron a llegar. Y de ahí yo creo que hubo un interés de las grandes empresas a comprar marcas de tequila, que entonces nos pone en un escenario internacional. Fuera de pensar que hoy el tequila no está en manos de mexicanos, que eso no es cierto, el 83% de las empresas de la agroindustria tequilera son MIPYMES y son propiedad de los mismos fundadores, segundas o terceras generaciones.
Mexicanos.
Sí,
qué
claro.
Dato.
Claro, claro.
Ese vale la pena destacarlo. Nos detenemos aquí tantito, Cristi, por favor, porque tenemos que ir a la pausa. Vamos a retomar este tema interesantísimo, por supuesto. Y bueno, pues vamos a abordar otros asuntos también que son de interés. Así que permanezca con nosotras. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Ya volvemos. Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Hecha en Jalisco. Si usted va llegando, bienvenido, tiene retardo, por cierto, pero le actualizamos que estamos hablando de tequila con Ana Cristina Villalpando, directora de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, y estábamos pero metidas, Pati, en los datos que nos estaba compartiendo, y sobre todo yo me regreso a esta frase de que se tiene la idea, o algunos tienen la idea de que ya se ha perdido, se ha salido de las manos mexicanas porque han llegado ciertamente empresas extranjeras que han comprado algunas marcas o algunos grupos. Sin embargo, la mano mexicana sigue dominando. Nos hablabas que el 83% pertenece a México, ¿no? O sea, hablamos de un porcentaje sumamente importante, pero además, y aquí me quiero detener, Cristi, para que nos platiques más, la participación de las pequeñas empresas, los micro también, que están muy metidos en esta industria. ¿Cómo estamos en este rubro?
Sí, el 83% del total de las empresas tequileras que hay hoy acreditadas por el Consejo Regulador del Tequila son MIPYMES. Uh-huh. Y la verdad es que da orgullo ver cómo son segundas o terceras generaciones en su mayoría que siguen 100% comprometidas en preservar la tradición, pero con una visión de alcance global. Entonces, es padrísimo cómo desde cualquiera de los pueblos que produce tequila, el Arenal, Amatitán, y bueno, acá en la zona de Los Altos, desde Acatic, Atotonilco, la verdad es que la esencia de lo que hoy se percibe en la industria y el desarrollo que van logrando en sus propias comunidades es impresionante, ¿no? Uh-huh. Porque ya no solo estás hablando de propiamente el proceso productivo, sino estás hablando de temas de marketing, de temas de laboratorio, de contabilidad, de incluso hasta temas de seguridad. O sea, todo lo que hay en torno al desarrollo de la agroindustria tequilera, pues se queda en las comunidades.
Exacto.
Ahora, hay algo muy relevante que es la denominación de origen, pues tiene en sus condiciones una sola variedad de agave, que es el azul tequilana Weber. Uh-huh. Tiene que estar cosechado, producido en el territorio que abarca la denominación. Y es imposible, bueno, no están las reglas, que puedas traer la materia prima de cualquier otro lugar. Entonces, si haces la conversión de todo lo que se genera desde el campo hasta que llega la botella, la naquel final donde se va a vender, tenemos una diversidad de profesiones, de derrama económica impresionante. Hoy tenemos calculado que 100,000 familias están vinculadas a la agroindustria tequilera, toda la denominación de origen, y la verdad es que eso es sumamente relevante.
Al menos 100,000, ¿no?
Porque al menos.
Cada vez está creciendo más este sector, lo platicábamos hace unos días, por ejemplo, el sector turístico, que también ya está muy involucrado. Y cuando hablas de turismo, la derrama es todavía más grande en la comunidad, ¿no? Y en pequeñas comunidades, como bien lo mencionas, porque además ya tenemos dos rutas tequileras, la de la región Valles y la de la región Altos, que se está desarrollando, pero que también va a beneficiar a muchas poblaciones de esta región.
Sí, es correcto. Y yo creo que un buen ejemplo es lo que ha pasado con Valle de Guadalupe, ¿no? Con el vino, uh-huh. De cómo el turismo se mueve en torno a ir a recorrer esta ruta, comer ahí, beber ahí, disfrutar los paisajes. Y esto es perfectamente replicable, ¿no? Ya hoy lo vemos en la zona de Valles, uh-huh. Pero bien dices, la de Los Altos, yo creo que es un proyecto turístico que viene para quedarse con todo lo que eso implica, ¿no?
Claro, esos beneficios para más y más familias adicionales a estas 100 mil aproximadamente que viven hoy de esta agroindustria tequilera. Entonces esperamos que muy pronto se detone.
De estas 100 mil familias que ya dijimos es una estimación que por supuesto se supera, pero ¿cómo está la participación de las mujeres, Ana Cristina?
Fíjate que a principio de año la secretaria de Economía, Cindy Blanco, tuvo la extraordinaria iniciativa de ir con el IMCO y solicitar que midiera la participación de las mujeres en las empresas de Jalisco. Entonces, nos invitan a participar y le decimos, oye, está padrísimo, pero también queremos saber cómo está en la industria tequilera, ¿no?
Específicamente.
¿Qué hablan de
eso? Claro.
Y fue muy grata la sorpresa de encontrarnos que en la agroindustria tenemos una participación promedio, ¿no? Porque además tienen estigmatizada a mi adorada agroindustria tequilera de que es una industria de hombres.
De machos, más allá de decir varones. O sea, de repente sí existe ese estigma.
Sí existe.
Que son machos y que no permiten que entren las mujeres.
No, esa es una total mentira. Yo creo que hoy la agroindustria tequilera está a la par de cómo hemos ido avanzando como país. Digo, desafortunadamente como país vamos todavía un poquito atrás. Pero la verdad es que nos quedamos bastante satisfechos al entender que estamos sobre los parámetros nacionales de participación. Hoy tenemos empresas 100% dirigidas por mujeres, o sea, la directora general es mujer.
Incluso fundadas, ¿no? Como fundadas, el caso de doña Leticia Hermosillo,
doña Leticia
fundadora de Cava de Oro.
Sí, y te voy a decir algo, la empresa más grande de tequila hoy en el mundo la dirige una mujer.
Wow. Investiga, va a decir.
Así, pregunta de examen.
José investiga. Cuervo, Tequila Cuervo, Casa Cuervo, es dirigida por una mujer. Olga Limón es su directora general. Y así tenemos ejemplos como Leticia Hermosillo, tenemos también a la señora Irma Serafina, acá en Los Altos, a Leticia Partida, a Ileana Partida. Entonces, la verdad es que tenemos una industria que hoy se va balanceando de manera muy importante. Yo creo que pronto vamos a estar por encima de la media nacional. No solo en la parte de dirección general, sino la evaluación de IMCO te incluye las direcciones jurídicas, la dirección de finanzas y la dirección comercial. Y la verdad es que en la industria tequilera vamos muy bien.
Incluso en el campo también, porque hay mujeres gimadoras.
Claro, hay mujeres gimadoras. ¿Y sabes en dónde se han involucrado y desarrollado muy bien? En las áreas de calidad.
Sí, pues casi.
En todos los laboratorios y las jefas de calidad son mujeres. Eso ha sido muy grato. O sea, te habla de orden, de estructura, de entonces sí, la agroindustria le está apostando al trabajo de las mujeres y no solamente en términos de equidad de género, sino ellos saben que ya es un tema de competitividad.
Claro. Oye, porque si hablamos de consumo, pues ni se diga, ¿no? También las consumidoras. Hay algunas empresas, hemos platicado con algunos empresarios del sector que nos dicen, mis clientes principales son mujeres.
Sí.
Y hay ya tequilas hechos enfocados para ellas. Y bueno, si hablamos de mujeres en esta industria, pues ni se diga la directora de la cámara, ¿no? También empezando aquí por con ahí. Nosotras.
Claro. ¿Primera también. Mujer en la cámara?
No, ya había estado antes Karina Ley.
Colabora en una empresa tequilera, ciertamente.
Y hace un gran trabajo también para el tequila.
Cierto, saludos a la Cari Ley, por supuesto. Bueno, Cristi, ¿por qué no platicamos un poco, ya que abordamos hace unos minutos el tema del mundial? La Cámara está preparando algo especial ahora que estamos ya a unos cuantos días de que arranque esta justa deportiva.
¿Podemos hacer quejas o nada más puras cosas buenas?
Todo lo que quieras decir.
Mira, en México, las regulaciones nos tienen prohibido participar de manera activa en eventos deportivos. Ahí vemos una condición de desventaja contra otros productos que contienen alcohol. También es por ello que hemos empezado a mantener muchas conversaciones, en particular con el gobierno federal, de que alcohol es alcohol. Y eso, pues también se los quiero platicar a ustedes, a su auditorio. Todas las bebidas que contienen alcohol deberían ir reguladas y deberían de ir supervisadas de la misma manera.
¿Pagar impuestos igual, por ejemplo?
Pagar impuestos igual.
Porque... y participar igual, ¿no? Porque, bueno, yo sí lo voy a decir.
Iguales, ¿no?
Las cervezas, bueno, son infaltables.
Yo también lo digo. Yo también me hago cargo.
Pero la realidad es que sí, el marco regulatorio en México es muy desfavorable para las bebidas como el tequila, y tienen muchas concesiones con bebidas que se autonombran y se promueven como de baja graduación o casi se llevan al grado de ser alimenticias, ¿no? Como ellas mismas se quieren promover. La realidad es que cuando a ti te para el torito, no te pregunta qué tomaste o cuánto vale lo que te tomaste, ¿no?
Exacto. Si era light o no, si era cero o no. Exacto. Finalmente el resultado es.
Exacto, porque en el cuerpo alcohol es alcohol, sin importar en qué presentación venga. Y quiero platicarles, digo, no es el tema de hoy, pero quiero platicarles que a nivel internacional hay un mecanismo promovido por la Organización Mundial de la Salud que se llama trago estándar. El trago estándar te habla de que cada ciertos mililitros del producto que te vas a consumir representan la misma cantidad de alcohol. Es decir, una copa de vino tinto, un caballito de tequila, una cerveza, un trago de whisky, en los mililitros indicados, tienen 13 gramos de alcohol. Entonces, la realidad es que si pensamos en el trago estándar, pues no tenemos que estar pensando en medidas de alta, baja graduación, quién tiene mejores condiciones o quién no. La realidad es que alcohol es alcohol. Y eso es lo que estamos promoviendo también para la parte fiscal. Regresando al tema del mundial, que fue la pregunta, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando de la mano de Secretaría de Turismo y de Secretaría de Cultura para hacer promoción cultural en relación al tequila. También estamos trabajando con promover esto del trago estándar y con el consumo responsable. Para nosotros es muy importante que todos los consumidores sepan hasta dónde. Estamos con la CANIRAC y con la CRIREG promoviendo que en los establecimientos se capacite al personal para saber hasta dónde. Porque yo creo que todos queremos consumidores pues que no sean mala copa, ¿no? Tenemos hoy una campaña que se llama Buen Copismo, que facilitamos.
¡Qué buen nombre!
Sí, claro. Todos queremos ser buena copa, ¿no?
¿Sí?
Que facilitamos la información para estos establecimientos, para que los consumidores puedan, o más bien para que los meseros y el personal del establecimiento pueda saber hasta dónde parar, ofrecer agua natural, tener algunos mecanismos para que el consumidor siempre salga por propio pie, ¿no?
Claro.
Queremos consumidores sanos y de largo...
Claro, sí,
que nos sirven larga muchos vida, años.
Larga vida.
Larga vida. Larga y saludable vida.
Sí, por supuesto. Tenemos que ir a la pausa, ya es la última. Regresamos, estamos platicando esta tarde con Ana Cristina Villalpando, directora de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Volvemos.
Ya de regreso, ya últimos minutos y ya lo saben, nos gusta aprovecharlos porque, bueno, si hablamos de tequila, hay tantos temas que tocar, pero sin duda uno que hay que detenernos un poquito y no se nos puede quedar fuera, es que es una industria en la que ha trabajado mucho en la sostenibilidad, en la sustentabilidad, incluso, bueno, lo hemos comentado ya también, el propio Consejo Regulador del Tequila trae una mega agenda de acciones en este sentido. Sabemos que trabajan muy de la mano. ¿Qué está haciendo la Cámara Nacional de la Industria Tequilera en este objetivo rumbo al 2030?
Pues nos hemos planteado varios objetivos. La primera es que las empresas migren a tecnologías más sustentables.
Uh-huh.
Es decir, la sustitución de calderas y de combustibles con los que prenden el calor para la cocción del agave.
Uh-huh.
Hoy se está migrando, por ejemplo, a gas natural. Entonces, hemos ido trabajando de la mano con las empresas porque requieren una gran inversión para estos cambios. Pero también la ventaja es que ellos tienen que cumplir con sus objetivos a nivel global en los objetivos mundiales. Y entonces nos facilita mucho que puedan implementar cambios aquí a nivel local, ¿no? Sobre todo los corporativos transnacionales.
Uh-huh.
Y esto pues viene en cascada con las empresas más locales a que puedan adoptar esas tecnologías y hace también ver a las empresas que venden estas tecnologías a ser más activos en la agroindustria tequilera. Eso por un lado. En la parte del cultivo, estamos promoviendo la agricultura regenerativa. Esto es algo que se está promoviendo en general en la agricultura,
uh-huh.
pero bueno, en la Cámara de la mano del CRT y de la mano de algunas empresas, estamos promoviendo a que migren sus cultivos a hacer bajo una agricultura mucho más sustentable, en donde resguardas el suelo con cobertura vegetal. Están migrando el uso de agroquímicos en donde se puede hacerlo mucho más sustentable o sin agroquímicos.
El uso del agua.
El uso del agua, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque el agave es un cultivo que no requiere más que el riego del temporal, el riego de la lluvia. Uh-huh. Entonces, nos sentimos muy orgullosos que la materia prima con la que está hecha el tequila, uh-huh, pues requiere cero riego. Y hoy que tenemos deficiencias
en términos
de disponibilidad de agua, que las cuencas en Jalisco cada vez tienen más riesgos de irse agotando, uh-huh, que la gente que consume agua del subsuelo pues cada vez tiene que hacer pozos más profundos, pues en la agroindustria tenemos esa ventaja, ¿no? Y además, el tratamiento de vinasas va avanzando de manera muy interesante. Las empresas han ido perfeccionando las tecnologías que utilizan, y hoy tenemos una mesa en donde se comparten las mejores prácticas para cumplir con la regulación que viene de la NOM 001 de Semarnat, que viene sumamente estricta, más estricta que si estuviéramos en Dinamarca, pero
hoy
las empresas están en vías de cumplimiento, una por determinación y otra por convicción. La verdad es que es muy interesante ver esto.
Y hasta por conveniencia, ¿no, Cristi? Porque, a ver, finalmente los mercados internacionales, específicamente los europeos, por ejemplo, ya se pusieron muy estrictos para que todos estos productos de importación, específicamente vamos a hablar nuestro tequila que entra a esos mercados, pues tiene que ser producto sustentable. Le siguen la huella. Si no, pues simplemente el consumidor es tan cada vez más inteligente, cada vez un consumidor más consciente, que está demandando este tipo de productos.
Sí, y ¿sabes algo? Se empiezan a generar como ramas de negocio de los mismos subproductos, ¿no? Hoy que hablamos, claro, de la economía circular, pues tenemos que parte de las vinasas se están aprovechando para hacer algunos sustratos, algunas compostas, en donde debido a las características químicas, uh-huh, ayuda a la descomposición y a la formación de bacterias benéficas y todo esto. Entonces, lo que se está haciendo con el bagazo, ¿no? Uh-huh. Varios subproductos, hay quienes traen investigaciones muy interesantes para hacer que cubiertos, empaques, el otro día veía por ahí un desarrollo incluso de prendas textiles. Entonces, la verdad es que es muy interesante cómo se está diversificando. Yo creo que ya por ahí en el súper han de haber visto algunos productos que están hechos con fibra de agave. Uh-huh. Entonces, realmente creo que lo que está haciendo la industria como tal, pero además los que están haciendo estas empresas que se dedican al composteo, a la elaboración de cubiertos, o sea, están viendo oportunidad en el desecho de la agroindustria para convertirlo y reutilizarlo, ¿no? ¿Qué otras cosas les puedo mencionar? En temas de carbono también se están implementando algunos programas para bajar el carbono que se...
La
huella de carbono que se produce en la industria, y estamos en colaboración con algunas instituciones como el IMTA a nivel nacional, y mantenemos mucha comunicación con lo que ven las empresas, y estamos por iniciar una colaboración con la gente del whisky para que nos practiquen también sus buenas prácticas y ver qué podemos adoptar, ¿no? Con todo lo que ellos han avanzado. Ellos tienen 150 años.
Ya. Ay, nada más. Nos llevan poquita ventaja.
Seguro algo nos podrán platicar.
Seguro que sí. Que les hemos aprendido mucho, ¿no? A otras denominaciones de origen en el mundo.
Sí.
Para la del tequila, que es nuestra primera denominación de origen en México. Decíamos desde el inicio, es nuestro gran embajador, es nuestra cartita fuerte, es el destilado que debemos presumir, pero realmente le hemos aprendido a otros, que nos llevan muchos años de ventaja.
Sí, sí, y yo creo que hay que seguir replicando las buenas prácticas. Nos evita tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Claro. Y eso es lo que estamos haciendo en toda la parte de sustentabilidad. Yo creo que es bien relevante ver cómo hoy tenemos una industria que, siendo relativamente joven, uh-huh, tiene las características, el desarrollo y el impulso que tiene. Y por eso les digo, es muy relevante que hoy el tequila tenga un lugar en la mesa del mundo.
Excelente, maravilloso. ¿Hay algunos países donde próximamente el tequila esté tocando la puerta para ingresar?
Pues hoy estamos tocando la puerta con mucha intensidad en India. Uh-huh. Estamos concentrados ahí. China es un mercado relevante. También estamos buscando cómo tener una mejor aproximación, cuidando evidentemente lo que pasa hoy en el contexto global, ¿no?
Oye, es China. Entonces con más cuidado, ¿no? Pero definitivamente sí. Es un gran mercado.
Es un gran mercado. Japón tiene uh-huh. interés en el tequila y va creciendo despacito. Sí,
ya lo vimos. Creciendo. Ya nos consta, Cristi. Fuimos a Foodex en marzo pasado y vimos la verdad cómo abre puertas el tequila. Vimos el interés, llegaban los japonesitos, sonreían al probar el tequila.
Abrían los ojos.
Se veía el ojito más abierto. Sí.
Entonces, los mercados asiáticos sin duda pues son una gran oportunidad, ¿no?
Sí, y también no hay que olvidarnos de Sudamérica, que yo creo que tenemos, por ejemplo, Colombia, que le encanta y que está creciendo.
Que ama México.
Tenemos el reto con Argentina de que reconozcan la denominación de origen para que no puedan tener productos que se parezcan al tequila, uh-huh. que están ganando mercado. Entonces hemos trabajado a la mano del gobierno federal, pero no hemos logrado que ese acuerdo se firme. Entonces uh-huh. tenemos ese pendientito en Sudamérica. Tenemos mercados como Brasil, que le encanta el tequila. Entonces no hay que dejar de ver Sudamérica. Es sumamente relevante sin descuidar nuestro mercado principal, que es Estados Unidos.
Claro, más allá de lo que suceda, ¿no? Afortunadamente, a pesar, digamos que con sin y a pesar de... las nuevas políticas arancelarias, pues el tequila ahí sigue.
Y sí, siguen
nuestros connacionales también.
Y esperemos que siga siguiendo.
Sí, que siga siguiendo. Muy bien, pues nos tenemos que despedir. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras aquí en Economía Hecha en Jalisco, Ana Cristina. Oye, ¿cómo tomas tú el tequila? ¿Cómo te gusta?
Derecho. Y cuando me lo invitan, con más gusto.
Sabe más bueno.
Ese es el mejor. Muy bien, Ana Cristina Villalpando, directora de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Pati. Muchas gracias, Ana. Encantada de estar aquí platicando con ustedes.
Es tu casa.
Gracias. Gracias también a Kika por la coordinación, que ya por fin se nos hizo. Y vámonos, sí. Pati.
Vámonos, Ana. Nos escuchamos en Economía Hecha en Jalisco el día de mañana. Gracias por permanecer con nosotras.
Pásela muy bien.